Una corte que pondera y vota, por Federico Anaya Gallar. La comentocracia se ha regodeado en mitos del viejo priismo para abordar tres grandes eventos nacionales ocurridos en este año. El debate y decisión de la corte respecto de las reformas de 2019 a la Ley de Industria Eléctrica se han interpretado como la cooptación del más alto tribunal. La revocatoria del 10 de abril nos la presentan como un ejercicio de acarreo y relleno de urnas. Y la decisión de la Cámara de Diputados en la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica nos dicen que es una sonora derrota del presidente. Veamos. Respecto al evento que esterilizó la Corte, Javier Martín Reyes, catedrático del CIDE, tuiteó: "La Suprema Corte se rindió de nuevo frente al poder presidencial". Cierro comillas. Ve la Liga 1. El doctor publicó junto con Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un artículo llamado "Sin derecho al futuro" en Reforma el 8 de abril. El tuit olvida dos detalles esenciales del artículo. Primero, que había dos argumentos de inconstitucionalidad distintos, y segundo, que los dos ministros nominados por López Obrador consideraron inconstitucional las reformas, Ríos Farjat y González Alcántara. Esto último, que Garza y Martín solo mencionan sin explicarlo, muestra la falsedad del retrato de un presidente tiránico que difunde la oposición. Lo cierto es que los ministros se dividieron y adoptaron criterios diferenciados en el caso, exactamente como se supone que deben hacerlo. El argumento de inconstitucionalidad por violación de derechos humanos a un ambiente sano tuvo 7 votos. El argumento por violación al principio de libre competencia tuvo 7 votos. Por eso ninguno alcanzó a anular las reformas. Se necesitan 8. Pero, aunque formalistas como Garza y Martín lo afirmen, los dos argumentos no tratan de lo mismo. En la mesa política de Momentum, el pasado 8 de abril, David Peña y yo empezamos a discutir este tema. La libre competencia no es un derecho humano, aunque esté en la Constitución. Solo ese detalle justificaría que el Pleno de la Corte separara la votación de ambos argumentos. El medio ambiente sano es un derecho humano, la libre competencia no lo es. Ve la Liga 2. Agrego ahora un tercer detalle que deberíamos aclarar a los comentócratas. La Corte no declaró inconstitucionalidad la ley de la industria eléctrica y por lo tanto el Poder Ejecutivo puede empezar a aplicarla. Y para ello los artículos transitorios de las reformas le dieron garras y dientes para revisar contratos del pasado. Esto nos lo explicó muy claramente Pedro Mellado en el programa de Sin Embargo al Aire el 21 de abril pasado. Ve la Liga 3. Por supuesto, esta aplicación de la ley de industria eléctrica podría generar más litigios y deberemos recordar que los dos argumentos de inconstitucionalidad esgrimidos, cada uno por 7 ministros, están allí, fuertes y bien explicados, para ser usados en cada caso concreto. La ventaja ganada por el gobierno es que no todos los contratistas y concesionarios van a litigar. La administración López Obrador tiene capacidad de defenderse cuando así lo hagan y probablemente gane algunos juicios y pierda otros. Esto no es una Suprema Corte cooptada, es un tribunal constitucional serio que debate con detalle argumentos y un poder judicial que funciona revisando cada una de las aplicaciones concretas de la ley. La pretensión de abogados como Garza y Martín era que el Pleno de la Corte sumara las argumentaciones de inconstitucionalidad votando artículo por artículo. Nos explican, comillas, que por lo general las y los ministros suelen votar a favor o en contra de la validez de las disposiciones impugnadas y cada integrante puede compartir las razones de todo el proyecto, apartarse de algunas u ofrecer otras adicionales. Cierro comillas. Estos juristas son serios, por eso aclaran que esa es la regla general. El problema es que los argumentos de inconstitucionalidad, en este caso particular, no eran del mismo tipo. El derecho humano a un ambiente sano es parte del bloque constitucional de garantías, mientras que el principio de libre competencia es solamente un modo de organización de la economía nacional. Por eso no era posible votar por artículo y debía votarse por argumento o en lo general. Y aquí la tragedia es que 6 de las y los ministros consideraban inconstitucional los artículos de la ley por los dos argumentos, pero 2 ministros solo los consideraron inconstitucionales por uno. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nacido en el año 69 y nominado por el presidente Calderón, consideró que las reformas eléctricas eran inconstitucionales solo porque vulneraban el derecho humano al medio ambiente sano. González Alcántara Carrancá, nacido en 1949 y nominado por el presidente López Obrador, sostuvo que eran inconstitucionales solo por la afectación a la libre competencia. Nota lectora que el ministro calderonista no creyó que la reforma obradorista fuese inconstitucional por razón de libre competencia, mientras que el ministro obradorista no creyó que la reforma fuese violatoria de un derecho humano al ambiente sano. El voto de estos dos ministros no era previsible bajo el lente de la afiliación partidista. El ministro nominado por el presidente panista y aprobado por senadores del Pacto por México en noviembre de 2012 prefirió defender los derechos humanos universales. El ministro nominado por el presidente de la Cuarta Transformación y aprobado por un Senado fuertemente morenista en diciembre de 2018 defendió el principio constitucional de la libre competencia que habían metido a la Carta Magna el consenso neoliberal. Diría don Daniel Cosío Villegas, uno no los conoce de ministros. ¿Significa que Gutiérrez Ortiz Mena ha sido ganado por el obradorismo? ¿Que González Alcántara Carrancá ha sido cooptado por la oposición neoliberal? No. Solo significa que estos dos ministros, igual que los otros nueve que forman el Pleno, están analizando con cuidado y atención cada caso. La mejor señal de que la Corte está funcionando como debe es que cada semana vemos cómo la presidencia y la oposición cambian de opinión sobre el tribunal. Un día alaban entusiastas y el otro se quejan amargos, dependiendo si ganaron tal o cual caso. Todo lo anterior demuestra que fue buena cosa que el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, nacido en el 1959 y nominado por Calderón Hinojosa, por cierto, saliese a explicar y defender el trabajo del Pleno el 20 de abril, de la Liga 4. ¿Qué dijo? Comillas. Me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar 8 votos en 7 y todos los 10 ministros y ministras simplemente están en la baba, están ausentes o no tienen inteligencia o no tienen carácter para decir son 8 votos. Quienes me quieren denostar con que conté mal los votos, a quien están denigrando es a los ministros y ministras. Ahora resulta que soy alquimista y que cambio, convierto 8 votos en 7. No, ahí está la grabación, 6 horas de sesión, ahí está cómo votó cada quien, claramente. Y pregunté 7 veces y dije, esto no es por apartado. Cierro comillas. Saldívar aclaró que más allá de las razones que cada una de las 11 personas en el Pleno tuviese para considerar constitucional o inconstitucional las reformas, al final se les preguntó a cada uno si votaban por la validez o la invalidez de las reformas en lo general, in toto. Y allí, 4 ministros se decantaron por la validez. La ponente, Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Moza, el ministro presidente y el ministro González Alcántara Carrancá. Que este último se incluyese en los 4 causó confusión, dado que durante el debate él había manifestado que las reformas violaban el principio de libre competencia. Como sea, Saldívar demostró que el sentido del voto de González Alcántara Carrancá lo sostuvo en 2 momentos subsecuentes, cuando se votó los resolutivos de la sentencia, el 7 de abril, y después cuando se discutió y aprobó el acta de sesión. De hecho, el Pleno dedicó 2 sesiones privadas, 18 y 19 de abril, a revisar el acta, y en la misma se incluyeron secciones enteras de la versión estenográfica de los debates. González Alcántara Carrancá sostuvo siempre el sentido de su voto, manteniendo la constitucionalidad de las reformas. A mí me parece razonable esta postura. En su opinión, González Alcántara Carrancá, las reformas no violaban un derecho humano, sino que simplemente eran contrarias a la libre competencia, que no es un derecho humano. Por lo mismo, las reformas no merecían ser expulsadas del ordenamiento jurídico mexicano, como los expertos Garza y Martín exigieron en Reforma. Cierro con otra cosa que dijo Saldívar. Comillas. Estamos llegando al momento a donde cierto grupo, cierto sector de la comentocracia, de la academia, de ciertos grupos, pretenden apropiarse del sentido único de la Constitución. La Constitución es lo que ellos dicen. Y parten del supuesto, obviamente con interés político, de que todo lo que hace el gobierno y el partido en el poder es inconstitucional. De entrada es inconstitucional, y cualquiera que vote por esa ley o ese acto como constitucional, en ese momento deja de ser independiente y merece todos los calificativos habidos y por haber. Y si son insultos, les da más gusto, porque parece que en el debate quieren suplir con insultos lo que no tienen en votos. Cierro comillas. Saldívar dice duro, pero dice bien. Se trata de un comentario político, pero es pertinente, porque lo hace en contexto de un debate público en que se demostró la mala fe de quienes critican. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los supremos poderes, y estos son, aunque les pese a los leguleyos, poderes políticos.